Marcus Dantus, un emprendedor y empresario, cuenta que varios años atrás, cuando Internet empezaba a tener su boom, quería poner su página personal en un espacio en la web en el que pudiera reflejarse él mismo como mexicano y como un mexicano veloz. Eso era lo que él decía. Y dentro de toda su lluvia de ideas, se le ocurrió la opción de Speedy González, este ratón de caricatura muy famoso. Entonces lo que hizo fue que revisó en Internet y fue muy feliz al darse cuenta de que no existía ningún espacio con ese nombre. Así que lo compró. Pero resulta que en menos de 2 semanas le llega una carta de nada más y nada menos que la Warner Brothers, ¿no? Marcus en ese momento tenía aproximadamente 26 años, nula experiencia en el tema y por supuesto no contaba con ningún abogado que lo pudiera asesorar. Así que cuando lee esta carta de más o menos 20 hojas en la que le explicaban paso a paso que lo iban a demandar por semejante atribución, pues Marcus se asustó muchísimo y lo que hizo fue regresárselos de inmediato, se despojó de este dominio. Y poco después, sus amigos le dijeron que dejó pasar una gran oportunidad, porque podría haberles cobrado una interesante suma de dinero por regresarles el nombre, una copiosa cantidad de dinero. Y ante ese disgusto, su manera de tomar revancha fue que al final Marcus registró el dominio de ándale.com, la expresión más conocida del ratoncito Speedy González, el famoso ándale, ándale, que al ser una palabra genérica, pues ya no lo pudieron demandar. Y todo esto que les cuento es para abrir boca al tema de hoy en Virtualia.
La importancia del nombre, los dominios en Internet.
Y para hablar sabroso y tendido de este tema, está aquí mi querida Aleida Calleja. ¿Cómo estás, Aleida?
Bien, oye, qué historia, ¿no, ¿no Luisa? Fíjate cuántas cosas pueden surgir a partir de algo tan sencillo, ¿no? Que parece una cosa rutinaria, como el registro de un nombre en Internet.
Oye, pero a ver, o sea, nosotras porque ahora ya sabemos que si tenemos ese tipo de dominios, es muchísimo dinero el que le pudo haber pedido a Warner, ¿no?
No, totalmente. Se habla poco en general de los dominios de Internet, de los hosting, etcétera. Así que bienvenidas todas las personas que nos están escuchando en este 8º episodio de la 3ª temporada de
Virtualia. El lado B del futuro.
En este episodio, Luisa, vamos a hablar sobre el origen e importancia de los dominios en Internet, quién organiza y designa estos dominios. Casi nunca nos los preguntamos, ¿no? Hablaremos de manera general, porque no nos vamos a clavar tampoco mucho en el tema, pero de manera general, sobre algunos tipos de dominios y servicios que quizá, valga la redundancia, sean los que dominan a los dominios.
Eso.
Y finalmente de los retos futuros que estamos enfrentando todas las personas en este planeta que somos usuarias de Internet.
Vamos a tratar de bajar un poquito la conversación porque sé que esto de los dominios puede ser complicado para algunos de quienes nos escuchan, ¿no? Únicamente que yo quiero aclarar que, por ejemplo, a lo mejor actualmente ya no usamos el www.aleidacalleja.com.mx. A lo mejor ahora usamos más el arroba Aleida Calleja porque ya estamos en plataformas digitales. Entonces, a veces ya no tenemos tanto estas visitas a sitios individuales, pero son dos cosas que se van a manejar el día de hoy.
Eric Huesca, presido la Fundación para el Conocimiento y Cultura Digital. Charlando un poco y tratando de ser muy coloquial, un dominio es como la dirección de tu casa. Okay. Es ponerle nombre a tu casa. Esta es mi casa digital, entonces yo le pongo un nombre, ¿no? Y todo mundo sabe que va a llegar a aleidacalleja.mx o .com.mx o .org.mx.
Eric Huesca, el querido Eric Huesca. En realidad, lo de los dominios, aunque parece una cosa así como muy ingenieril, la verdad es que es un concepto muy fácil de entender. Un nombre de dominio o lo que se conoce comúnmente como dominio, se define como una cadena de caracteres alfanuméricos, o sea que tiene letras y que tiene números, que está asociada a una IP física de Internet. Por eso Eric hacía la referencia de la dirección de la casa. Es como la dirección de tu casa, ¿no? El lugar de donde vives.
Mi casa puede ser, por ejemplo, no sé, luisaiglesias@gmail, como puede ser www.luisaiglesias.com, como puede ser @luisalaguija, por ejemplo, ¿no? Hay distintas direcciones, pero todas apelan a nuestra casa. Siguiendo con esta analogía, justo como esas direcciones, hay calle, hay colonia y los dominios, bueno, pues también se conforman por dos partes principales. Por un lado, el nombre del dominio es esa primera parte, que es la que identifica de manera única a cada sitio web. Es decir, Aleida Calleja o Speedy González, que poco tienen que ver. Aleida Calleja es mucho más genial que Speedy González, solo quería puntualizarlo. Y después de eso va la extensión del dominio, ¿no? Que es donde está la ubicación, en donde metemos esa casita. Eric lo explica muy bien, vamos a escuchar.
Originalmente salieron códigos de país más cinco grupos de organizaciones que podían conectarse en Internet.
Que, por cierto, para asignar los códigos de cada país, es decir, cuando hablamos de cosas globales, pues hay que organizarse para mantener la gobernanza de esos servicios.
Sí.
Así, por ejemplo, los códigos IATA, que son para los aeropuertos, ¿no? Que son códigos utilizados, digamos, a nivel mundial. Y así fue como surgió el MX para México, o el CO para Colombia, o el CL para Chile, o el ES para España, el BO para Bolivia, y así. Es decir, hay cinco grupos de organizaciones.
Surge el dominio mil, casi no lo sabemos usar, pero es military, el dominio com de commercial, el dominio edu de educación, de educative, el de org, ¿no?, de organización.
Y también surgió el .gov, ¿no?, de government, y con esas extensiones de dirección se explica muy bien el propósito de cada dominio.
Entonces empiezan a surgir dominios que ahora podemos ver como aleida.com.mx. Ah, bueno, ¿qué me diría? Que Aleida está vendiendo algo, ¿no? Pero si veo aleida.org.mx, entonces me dice que es una organización de Aleida, o son las siglas de una organización. Si veo .edu, pues entonces es como una escuela, o es una universidad, o es una primaria, una secundaria.
Por eso es tan importante el tema de los dominios, porque nos ayudan a identificar, a nombrar de una manera única y fácil de recordar cada sitio web, en lugar de tener que recordar las direcciones IP, ¿no?
Sí.
90.5, ¿no? Que tienen un formato numérico mucho más complicado, porque es una cuestión de programación del software que utilizan las computadoras. Así me es más fácil llegar a tu casita virtual, Luisa, en lugar de andarte buscando por todo el mundo.
Así, siguiendo con el ejemplo imaginario de Eric, en lugar de tener que teclear una complicada dirección IP, esto que estaba diciendo Aleida, ¿no?, del 882.308.497.8.26, y nosotros podríamos simplemente escribir el dominio, ¿no?, aleida.com, o si quieren, no sé, imer.mx.
Pues ya está el asunto de qué son y para qué sirven los dichosos dominios. Pero ahora comienza lo interesante. Como decían en la onda de Freire, de Paulo Freire, vamos a problematizar el asunto.
Problematizando, qué raro, Alejandra, qué raro.
A ver, ¿quién administra estos dominios? Porque no es que se den de manera mágica y se reproduzcan por sí solos en el mundo virtual. Hay... ¿quién los administra? ¿Quién creó estos dominios? ¿Y por qué se asignaron los primeros dominios de Internet?
Esta es una historia bastante grande, es muy amplia, es interesantísima. Además, pueden consultar más de ello, les vamos a ir compartiendo más ligas. Pero para no abrumarlos tanto, lo que podemos resumir es que estos dominios fueron creados por primera vez por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada, que es la famosa ARPA de Estados Unidos, en los años 80, para ser más específica, en el 83. Y ahí se creó el sistema de nombres de dominio, que es estas famosas siglas, ¿no? El DNS, las siglas en inglés. Esto justamente traduce los nombres de dominio a direcciones IP.
Y a partir de 1992, la ARPA, este proyecto de investigación que además fue pues muy importante para dar origen sí. al Internet que hoy conocemos, o la Internet que hoy conocemos, empezó a transferirle la responsabilidad de asignar dominios de Internet a una organización privada, ajá. la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Un nombre de esos que no cabe duda de lo que es y de lo que hace, de no ser por eso de corporación, que la verdad alza alguna que otra ceja.
Platícanos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué ustedes dicen no deberán de ser un particular que lucre con estos nombres de dominio? Porque a lo mejor la gente piensa que uno abre una página web, tú la registras y ya, todo es gratis.
No, mira, cuesta la operación. De entrada sí cuestan los servidores, cuesta la energía, la gente que ahí está pendiente, porque ahora como Internet, como lo estás diciendo, que es también un asunto público de todos nosotros, no puede seguir en manos de un particular.
Yo no me quiero poner conspiranoide, ni mucho menos. Siempre que empezamos a usar siglas como ARPA, DNS, y empezamos a hablar de los años 80 y Estados Unidos, yo ya estoy dudosa del interés que puede haber detrás de estas cosas. Pero es que justamente sí hay cuestionamientos bien interesantes. Por ejemplo, algunos actores o inclusive algunas organizaciones dirían, pero es que si se los damos a los gobiernos, entonces pueden empezar a utilizar eso para censurar, ¿no? O para perseguir. O sea, el temor de algunas instancias está en que si todo lo dejamos en manos de los gobiernos, cosa que se ha hablado aquí varias veces, se corre el riesgo de que no haya autonomía o de que se tenga un uso abusivo de ese recurso, ¿no? Más o menos por ahí.
El caso es que esta corporación, Luisa, que para abreviar se le conoce como ICANN, ¿no? Ajá. Por todo el nombrezote que dijimos. Esta organización, a partir de 1998, se estableció como la encargada de asignar y administrar los dominios de Internet en todo el mundo mundial. Y afortunadamente, Eric Huesca nos recordó el tema de la gobernanza en Internet, que bien vale la pena retomar en este episodio. Porque sí, en efecto, digamos, cuando dicen los gobiernos van a tener todo el dominio, híjole, a lo mejor nos van a censurar, pero exacto. también que todo una cosa privada que escapa de la regulación de los estados, etcétera, también intereses. Tiene sus intereses. Ajá. Pero fíjate, vamos a escuchar a Eric para entender mucho mejor esta situación.
Y la gobernanza de Internet implica la fuerte participación de la sociedad civil y de las empresas, o sea, es una coparticipación. Y es una corresponsabilidad, y es una toma de decisiones.
Para el tema de los dominios, hablar de gobernanza de Internet es importante. Ya en otro episodio de Virtualia hablamos sobre la importancia de la gobernanza de Internet.
Busquen el episodio, es muy bueno.
Sí, que nos ayuda a supervisar cuestiones como la seguridad, la privacidad, la libertad de expresión, la accesibilidad incluso, ¿no? Para la gente que tiene alguna discapacidad en términos de la vista o del oído o del habla. Pero hay mucho más. La gobernanza de Internet es un tema muy amplio que en efecto tocamos en algún episodio de Virtualia.
De verdad les recomiendo que vayan a ese episodio acabando de escuchar este, porque efectivamente cuando hablamos de estos temas hay mucha confusión, ¿no? Antes de entrarle a la última reflexión sobre este tema de los dominios, quisiera que platicáramos brevemente sobre dos conceptos que están interesantísimos. Por un lado, la clasificación de los dominios como estáticos y dinámicos, y esto del famoso hosting, ¿no? ¿Quién hostea la página en la que estás? Yo hosteo, tú hosteas. Ya esto ya se
el
volvió.
Hosting, pues sí, pero es.
Se
es
volvió decir, verbo y toda cosa, pero
sí,
no
pero
sabemos ni qué es.
En español, hosting es como anfitrión, digamos, ¿no?
Pero tiene distintas, o sea, lo que pasa es que aquí es otra cosa. Para empezar, o sea, yo tenía entendido que los dominios estáticos son los más comunes, ¿no? Están diseñados para que no cambien con el tiempo, que son además los que son más baratos y que son muy fáciles de recordar, ¿no? Google es el ejemplo
punto
más
com,
claro.
O sea, no hay más, de otra, ¿no?
No hay otro.
Y por el contrario, Luisa, los dominios dinámicos que les llaman están diseñados para que cambien con el tiempo y se utilizan para crear sitios web personalizados, por lo que pueden ser pues más caros y quizá más difíciles de recordar, como las direcciones de las páginas en Facebook, ¿no? Donde ya no es así google.com, sino que ya se te vuelve un choricito un poco más largo.
Y a ver, aquí era lo que decíamos al principio de este episodio, ¿no? Si tú pones arroba Aleida Calleja, ese arroba Aleida Calleja, mañana tú puedes elegir ponerle arroba Aleida es mil veces mejor que Speedy González. Y eso todo puede ser tu at, ¿no? Y el host sería, pon tu Twitter o ahora ex. Entonces, eso sería algo así como twitter.com/ Aleida es infinitamente superior que Speedy González. Y mañana Aleida es lo máximo. Y después el IMER, lo que queramos, ¿no?
Así es.
Entonces, como eso puede cambiar y tú puedes cambiarlo a partir del arroba, eso es lo que lo vuelve distinto. Ahora, a ver, hay otro concepto que también es interesante. Si bien es cierto que hasta la fecha, afortunadamente, nadie domina el internet, o eso es lo que yo quiero pensar, queremos pensar.
Eso es lo que tú quieres pensar.
Porque ya hemos hablado y todo parece que no es cierto.
No, exacto.
Pero va, hay cierto servicio que parece ser el ganador en el tema de los dominios, y justamente es esto del hosting, ¿no? Podemos creer que para tener una página en internet solo hay que registrarla, pero no es así, no es así.
Al menos, Luisa, no tan rápido.
Eso.
No, porque la realidad es que una vez que ya elegiste el nombre de tu página web, y ya sabes cuál quieres que sea tu dominio, debes de registrarlo. O sea, tampoco es tan como burro sin mecate. O sea, hay que registrarlo. Y para eso hay que tener suerte de que aún esté disponible, porque puede ser que haya otra página, claro, que ya tiene el mismo nombre, entonces no puede haber dos páginas con el mismo nombre. Y si eso pasa, si está disponible, viene la parte de elegir al proveedor del alojamiento web, es decir, el famoso hosting. Yo creo que han visto anuncios, ¿no? De tu página, sí, tu página web, barato, etcétera. Es esto, es alguien que provee, que está registrado, exacto, provee el alojamiento web y ahí se queda el servicio. Es decir, el servicio que te ofrece la infraestructura necesaria para que todos te puedan encontrar, para que te puedan encontrar en línea, en el mundo virtual, y que sea accesible para las personas usuarias de internet. Es especialmente importante, pues, para los negocios, ¿no? Los negocios locales, bueno, para cualquier tipo de servicio que tú necesitas. En pocas palabras, no solo es ponerle el nombre al sitio web, hay que darle forma. Y entonces aquí, Eric Huesca nos ayudó con esta problematización que normalmente lo que otorga un hosting son dominios dinámicos.
No tengo que andar comprando dominios dinámicos porque el dominio, que empezamos esta charla con los dominios, mi domicilio, pues sí es, pero el domicilio va atado a una dirección IP. Y cuando esa dirección IP es de un hosting, pues entonces se vuelve algo raro porque son negocios extras. O son negocios como que te doy direcciones, pero dinámicas. O sea, nunca voy a saber cuál era tu momento, tu dirección propia. Y la idea es que ate una dirección lógicamente física, esta de los numeritos, a tu dominio y sepa exactamente que pertenece a una máquina tuya. Hasta para responsabilidad de ciberataques. Para muchas cosas es bien importante no tener direcciones prestadas.
Tal cual. Hay muchos riesgos en las direcciones dinámicas, pero es lo que se ofrece por una cuestión de costos.
Y es que, Luisa, si nos remontamos al origen de Internet y recordamos que la idea principal que se tenía cuando surgió, ajá, esta tecnología era compartir, expandir, era una idea muy utópica de que al fin vamos a tener mucha libertad de expresión, de información, y que cada quien pudiera tener su dominio y un espacio propio, pero pues se ha quedado esa idea corta en la actualidad, porque pues hay muchos otros factores a los que nos enfrentamos, justo como lo decía Eric, o incluso también nos enfrentamos a los altos costos de contratación del mismo dominio o del hosting. O sea, quien tiene recursos puede hacerlo y ejercer esa libertad de compartir, de estar en el mundo virtual y pues ahí ya se están generando desigualdades, que ojo, se veía previendo que a lo mejor iba a suceder y parece que ya está.
O sea, ya sabíamos que esto no iba a ser una utopía y que no se iba a lograr a lo mejor como esos ideales del principio de Internet. La verdad es que yo nunca pensé que la lucha por un dominio reflejara tanto esta lucha del capitalismo, ¿no?
Mira,
este contraste tan fuerte.
Por eso es importante hablar de los dominios,
totalmente.
¿No? No es una cosa solamente técnica, tiene implicaciones políticas, sociales,
mucho,
culturales, y justo por eso los especialistas en el tema, o las personas especialistas en el tema, ya tienen varios años trabajando para mejorar lo que se le llama el IPv6, uh-huh, que para no entrar en Honduras,
okay,
se puede explicar como la sexta versión del protocolo de Internet, que es el conjunto de reglas que rigen la forma en que se envían los datos y se reciben,
okay,
en cualquier dispositivo que esté conectado a la red. Es decir, es la manera en cómo se encuentran y se comunican entre sí los dispositivos. Y uh-huh, sin estas direcciones IP, el Internet pues simplemente no existiría. O sea, no encontraríamos las direcciones,
exacto, no sabríamos
la casa, la dirección de la casa de todas las páginas web, etcétera. Y la versión 6 es una actualización de la versión 4.
Okay, pero ¿cuáles son las ventajas que podría tener la 6 de la 4? O sea, porque yo ya estoy acostumbrada, empiezo a acostumbrarme a que las versiones nuevas solamente le movieron medio pelito y ya.
No. En este caso, fíjate que la versión 6, la intención es que tenga un espacio para poner direcciones más grande, con lo que se puede brindar direcciones únicas para un mayor número de dispositivos.
Okay.
Porque hay que recordar que los dispositivos se están multiplicando. Computadoras, tablets, teléfonos inteligentes y lo que venga, juegos, videojuegos, etcétera. Y además, la intención es tener una mejor seguridad porque se enfocaron en hacer más difíciles los accesos de los dispositivos conectados a Internet. Y hemos hablado de los temas de ciberseguridad, de la protección de datos, de la protección de información,
totalmente,
en fin, todo esto que es un mundo completo en Internet.
A ver, pero corrígeme si me equivoco, porque lo que yo también había entendido era que dentro de lo que se puede hacer, lo que potencialmente se puede hacer con esta versión 6, es, por ejemplo, mejorar el Internet de las cosas. Hay un episodio del Internet de las cosas.
Sí.
Váyanlo a buscar, por favor, ¿no? Pero lo que se dice es que, o lo que yo había entendido, es que se puede adaptar mejor para las redes móviles, ¿no? Y que por lo mismo estaría diseñado para mejorar el rendimiento de esas redes que le dan seguridad, ¿no? Por ejemplo, las redes empresariales, entre muchas otras cosas.
Bueno, cuando te conectas a la banca o cuando das tus datos personales para un servicio. Fíjate que uno de los mayores retos es que pueda volverse mundial, es decir, que esté generalizado. Ese
okay,
es como de los mayores retos. Ya que de acuerdo con los datos de esta organización privada de la que ya hablamos, que se llama ICANN, hasta septiembre de este año, del 2023,
okay,
solo el 28.3% de las direcciones IP activas eran IPv6.
Es
o sea
muy
que
bajito eso
todavía. Es muy poquito, no llegamos ni a la tercera parte todavía, lo cual nos indica que más de una cuarta parte de los dispositivos conectados a Internet, o sea, millones y millones y millones de dispositivos,
okay,
ya lo están usando, pero pues todavía falta bastante para que sea de acceso generalizado para todas las personas.
Bueno, entonces, como yo ya empiezo a entender cómo opera la mente de Aleida Calleja, voy a tratar de adelantarme a lo que tú dirías en este sentido. Y es que no todas las personas tenemos los mismos dispositivos, ni tenemos acceso a
claro,
Internet garantizado.
Ni cambiamos de dispositivo cada dos años,
entonces,
¿no?
Una de dos, o nos quieren obligar a partir de la obsolescencia tecnológica a siempre tener un dispositivo nuevo para que además sea compatible con esta nueva tecnología, y por otro lado, nos quieren de uno. A ver, cuando digo nos quieren, ni siquiera sé quiénes son nos quieren, ¿no?
Claro,
ese es un problema.
Ese es un problema importante.
Ese es uno de los problemas. Pero sí, pareciera de pronto que estamos como condicionados de una u otra manera para poder acceder a estas tecnologías. Y el derecho al acceso a las tecnologías es algo importante, lo que tenemos que seguir hablando.
Sí, independiente de qué tecnología sea. Está en el artículo 6 de la Constitución el derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación.
¿Ves cómo si aprendo? ¿Ves cómo si te escucho todo el tiempo? De verdad que este tema me parece importantísimo. No es lo único.
A ver, por eso es importante problematizar, ¿no? Porque nos hace ver cuáles son las desventajas, también las ventajas, y qué es lo que nos falta todavía
eso,
para que se pueda acceder a este tipo de cosas. Y el tema de los dispositivos y su capacidad para conectarse es muy importante. Así que esperamos que en Virtualia, precisamente por eso lo hicimos, esperamos que se esté abonando, ay, no me gusta llamarle educación al público, la alfabetización, que también me molesta un poco.
Capacitación, acercamiento.
No sé. En fin, llamémoslo alfabetización digital, que así se le llama, en la que se debe de poner atención y explicar con detalle cuáles son los beneficios de esta actualización y si nos beneficia o nos está dejando atrás, si es inclusivo o nos está excluyendo. Por eso es tan importante entender este mundo virtual con todas y cada una de sus aristas, que son muchísimas, porque nos ayuda a entender de qué estamos hablando, qué estamos usando, qué nos beneficia, qué no nos beneficia, y pues me parece que eso es importante.
Y así llegamos al final de este episodio en el que ahora sabemos por qué era importante para Warner Brothers recuperar el dominio de Speedy González.
Todo un dinero, ¿eh? La verdad es que ese caso está interesante. Pero más allá de pensar en la parte comercial y en cómo muchas veces, sobre todo al inicio de Internet, había personas que se dedicaban a comprar dominios para justamente revender los altos costos, o sea, la lógica del mercado. Los dominios son importantes para proteger nuestros intereses y también para estos temas que realmente eso refleja el caso de Speedy González, los problemas de propiedad intelectual, de derechos de autor. Uy, implica un montón de cosas.
Para los más jóvenes, inclusive esto ya es un tema de identidad.
Sí, totalmente. Sí.
Además, los dominios nos permiten como personas y empresas podernos identificar en línea, ¿no? Poder crear un sitio en el que nos podamos, pues de una u otra manera, expresar y compartir.
Compartir tu pensamiento, sí, tus ideas, tu arte, en fin, una cantidad de cosas. Y nos facilitan lo que le llamamos la navegación, ¿no? Que vas por el mar de Internet y de la web, porque definitivamente es mucho más práctico poder recordar las direcciones de los sitios web que nos interesan que si tuviéramos que poner una cosa alfanumérica del 20.3.5.6 ABC. O sea, sería muy difícil con todos esos números.
Ahora con nuestros amigos de la universidad a distancia o de distintas universidades, creo que el único número que muchos recordamos era el de nuestra credencial cuando íbamos a la escuela, ¿no? Creo que es el último y de ahí se acabó y quizá nuestro teléfono celular.
Sí.
Y eso algunos, porque ya vemos quiénes ni nos lo sabemos. Pero bueno, todos estos temas siguen muy interesantes, muy calientitos aquí en Virtualia, porque ahora que lo mencionabas, Aleida, la propiedad intelectual va a estar en el siguiente episodio de Virtualia.
Es un asunto, ¿eh?
Vamos a hablar sobre derechos de autor en Internet y vamos a hablar sobre propiedad intelectual y estos Creative Commons. Esto está buenísimo.
Sí, una cosa muy interesante. Y con la inteligencia artificial se pone todavía más interesante. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Para la realización de este episodio, agradecemos, por supuesto, a Eric Huesca con todos sus expertise, sus comentarios y puntos de vista.
Y vaya, en la producción de este programa participamos Ariadna Báez, Jesús González, Hernán Nájera, Robert Portillo, Alejandro Joseph y sus servidoras Luisa Iglesias y
Aleida Calleja. Hasta el próximo
Virtualia. Virtualia. El lado B del futuro.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.